La Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo de Elena Jiménez. Según lo que ha anunciado hoy el gobierno regional, en los próximos 5 meses no tendremos noticias de nuevos recortes. Eso al menos en lo que le toca al Ejecutivo de la Comunidad de Madrid. Otra cosa será lo que pueda llegar por parte del gobierno de Rajoy. Eso sí, la tranquilidad durará solo ese tiempo porque para el próximo año se anuncian tijeras. Ignacio González, vicepresidente regional.
Seguiremos haciendo ajustes en nuestros presupuestos, como hemos hecho hasta ahora, para tratar de que el objetivo de déficit que nos marque el Estado lo cumplamos como hemos hecho siempre. ¿De aquí a final de año? No, nosotros ya estamos trabajando en el presupuesto del año 2013, que es al que corresponden estas cifras.
Y es que el gobierno regional ha desvelado que el próximo año la Comunidad de Madrid recibirá más de 1.000 millones de euros menos de las arcas del Estado y que con esa ecuación lo que tocará en 2013 serán más recortes. En unos minutos vamos a preguntarle por estos números, por esos recortes, al consejero de Economía, a Percival Manglano, que esta tarde va a ser nuestro invitado aquí en La Ventana de Madrid. Ahora tenemos más asuntos en titulares de este jueves 26 de julio. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Rodrigo Rato, que sigue siendo presidente de Caja Madrid, ha comparecido hoy en la Comisión de Economía del Congreso para justificar su gestión, su pasado al frente de Bankia. Con los números en la mano, Rato ha dicho que está correctamente, que ha actuado correctamente y de paso también ha responsabilizado al Banco de España de la fusión entre Caja Madrid y Bancaja y ha asegurado que al menos él sí asumió responsabilidades.
Yo he asumido las mías, yo tenía un plan, mi plan no se ha considerado y he asumido la responsabilidad, que es dejar el puesto a otro y irme sin reclamar, como no debía reclamar absolutamente nada. Tanto todo el mundo tiene que asumir sus responsabilidades. Yo creo que la he asumido como la tengo que asumir.
Ya en el turno de preguntas, Rato ha reconocido que se vio obligado a dimitir de su cargo al ser consciente de que las autoridades no aprobarían el plan de saneamiento que encargó a la auditoría Deloitte. Y precisamente los rescates bancarios en nuestro país han monopolizado parte de la rueda de prensa que la Delegación Olímpica de Madrid 2020 ha protagonizado hoy en Londres. Ha sido la primera vez que el comité madrileño se presentaba ante los medios de comunicación internacionales y la primera pregunta ha hurgado en la herida. Una periodista ha cuestionado cómo es creíble un proyecto que se quiere celebrar en un país con bancos y comunidades autónomas intervenidas por la actual situación económica. La respuesta ha llegado en boca de Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte.
Desde luego, puede tener la seguridad de que si el gobierno español, que está pidiendo importantes sacrificios a sus ciudadanos, especialmente en los últimos meses, si sigue adelante con este proyecto, es convencido de que los estudios económicos que existen sobre cuál ha sido ya la inversión realizada, cuál es la que queda por hacer y cuál va a ser la rentabilidad que se va a obtener de esa inversión, lo hace porque está, repito, convencido de que es una apuesta también desde el punto de vista económico sostenible.
Introducían droga por carretera desde Holanda y camuflada en envases de zumo. Así es como trabajaba la mafia china, que ha recibido hoy un importante golpe policial. La brigada de extranjería ha detenido a 67 personas que integraban una red de narcotraficantes especializados en vender drogas sintéticas. Entre las sustancias intervenidas hay una especialmente peligrosa y que ha sorprendido a la propia policía. Así lo ha admitido al menos la delegada del gobierno, Cristina Cifuentes, presente en esa operación.
Un potente psicotrópico hasta ahora prácticamente desconocido en España, denominado Kai Xingguo. Esta es una droga muy peligrosa por sus efectos, por su altísimo poder adictivo, su elevada tolerancia, lo que hace que cada vez se requieran dosis más elevadas de droga para conseguir los mismos resultados.
En el mercado negro, su precio triplicaba al de la cocaína y los clientes, prácticamente todos, eran chinos. Y terminamos con una queja. El alcalde de Fuenlabrada, el socialista Manuel Robles, asegura que a las personas dependientes de su municipio les están llegando varias cartas de la Comunidad de Madrid en las que les explican que si no han recibido aún la cobertura de las ayudas a la dependencia, deben pedir explicaciones a su ayuntamiento. Según Robles, esto es un acto de mala fe porque la comunidad, dice, solo busca confundir a los ciudadanos sabiendo que la única administración que tiene competencias es el gobierno regional.
Es sorprendente por parte del gobierno regional esa deslealtad institucional derivando
a perceptores evaluados ya de la ley de dependencia a los ayuntamientos. Y esto pues nos parece de una lealtad institucional a la cual, por otra parte, ya nos tiene acostumbrado el gobierno regional, pero que hay que denunciarlo ante la opinión pública, porque a veces la opinión pública no conoce muy bien si esto es del ayuntamiento, si esto es de la comunidad, si esto es del Estado. Y por lo tanto conviene puntualizar todos estos aspectos.
Pues vamos ahora con la información del tráfico y el tiempo. Y empezamos en las carreteras de la región. DGT, Javier Fernández de Heredia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos complicaciones en la salida de Madrid por la 5 en dos tramos, en Alcorcón y en Móstoles, en la M40, en Coslada sentido A3 y también pequeñas retenciones en la salida por la 3 en Rivas hacia Madrid.
Vamos a ver cómo se circula por la capital. Margarita Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con un tráfico ya algo más intenso en el centro, sobre todo en la zona de Gran Vía en sentido Plaza de España, y con pequeñas dificultades en la zona de Cibeles, donde recordamos se realizan trabajos que provocan estrechamientos de calzada. En el resto de las zonas del interior, el panorama bastante tranquilo, no hay complicaciones de momento. Y por la M30 también hasta ahora se circula con fluidez.
Y lo último, el pronóstico del tiempo. Florenci Rey, buenas tardes.
Hola Elena, ¿qué tal? Buenas tardes. Durante las próximas horas la situación meteorológica nos va a volver a dejar, como hoy, algunas tormentas que pueden ser localmente moderadas, sobre todo en el norte y el este de la Comunidad de Madrid. A lo largo de las inmediatas 24-36 horas las temperaturas apenas se moverán, lo que significa que amaneceremos con mínimas cercanas a los 20 grados a primera hora de la tarde y muy probablemente durante la segunda mitad de la jornada, como hoy, superaremos los 32-34 a pesar de la posibilidad de tormentas en la Comunidad de Madrid. Las tardes del sábado y del domingo esta situación meteorológica tenderá a cambiar. Las tormentas se marcharán hacia el nordeste de la península y nos dejarán cielo o variable durante la tarde del sábado o poco nuboso en la del domingo. Recordemos que hoy hemos llegado a una temperatura máxima de 36 grados en el centro de la Ciudad de Madrid, que mañana y durante el fin de semana muy probablemente se volverá a repetir.
7:12 y en unos minutos vamos a ir con la tertulia con todos los temas de hoy. Sobre todo esperamos sus llamadas en el 902 14 60 60, 902 14 60 60, para que nos cuenten pues lo que piensan, lo que les preocupa. Ya saben que hoy hablamos de recortes, de Rodrigo Rato y también de los Juegos Olímpicos.
Cadena Ser. Al pasar la ITV, ¿valoras tu seguridad y la de los tuyos? En TUV Rheinland llevamos 140 años velando por la seguridad vial y el medio ambiente. Pide tu cita en citapervia.tuv.es o en el 902-702-712. No te la juegues, ven a TUV. Tu ITV en Leganés, polígono Nuestra Señora de Butarque, calle Esteban Terrada sin número, o en TUV.es.
Cadena Ser Madrid Sur te propone escribir sobre mundos medievales, orcos, hechizos y batallas. Queremos que te unas a nosotros en el homenaje a una de las grandes sagas de literatura fantástica. 75 años del Hobbit. Octavo certamen literario de Ser Madrid Sur. Ser épicos. Historias de elfos y dragones.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, en Leganés habitación desde 39 euros. Tiendaaira.com. Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Leganés y Arroyomolinos. Y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Infórmate de cómo participar en sermadridsur.com.
Comienza la aventura. ¿Nos acompañas?
Oscar Piqueras, restaurante a lo loco, Parla.
Hemos montado un sistema de negocio en el cual las raciones y la bebida son mucho más económicas, pero sí, con muchos poquitos ganamos dinero. O sea, nuestro funcionamiento es llenar el restaurante.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
Escucha con nosotros la vida.
y sobre esta percusión que se va a escuchar esta tarde en el auditorio de San Lorenzo del Escorial, de un grupo que la verdad es que no me atrevo a decir el nombre, porque sinceramente, Pedro Fernández, Inés Abanés y Emilio Silva, buenas tardes a los tres.
Buenas tardes.
No sé cómo se lee el nombre, es que tiene muchas P's, demasiadas letras, no sé. Safa Ensemble, o una cosa parecida, que me perdonen porque no lo sé decir. No sé. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sobre todo Inés, tú que no te había visto.
Lo puedes tararear.
Casi es más complicado.
Muy bien, sobrellevando los calores.
Sí. ¿Te has ido ya de vacaciones? ¿Te vas a ir?
Me he ido unos días a casa de unos amigos, pero estoy trabajando todavía y me queda un rato todavía.
¿Te queda un rato?
Un rato no es con segundos.
Bueno, entonces te traeremos por aquí un poquito durante este verano. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar ya, vamos a ir quitando esta música y empezamos hablando de las tijeras. Porque hoy el gobierno regional ha confirmado que este año no habrá más recortes, pero que llegarán de nuevo el próximo. Todo porque el próximo año, 2013, la Comunidad de Madrid va a recibir del Estado algo más de 1.000 millones de menos. Para explicar todo esto hemos invitado esta tarde al consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano. Consejero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, muchas gracias por atender la llamada de la cadena SER y de la Ventana de Madrid.
Encantado.
Bueno, consejero, esta mañana el vicepresidente Ignacio González decía, se quejaba de que la Comunidad de Madrid apenas recibe el 17% de lo que recauda el Estado en Madrid. Eso en ingresos son como unos 11.400 millones, corríjame si me equivoco, por debajo de Andalucía y Cataluña. ¿Se siente usted decepcionado con que la Comunidad de Madrid, que ha sido una de las pioneras en recortes, que es la que tiene una deuda más baja en relación con el PIB, con el Producto Interior Bruto, vea recortados así los ingresos que le llegan del Estado?
Bueno, yo, ante todo, lo que me gustaría es destacar el hecho de que estas sean conocidas, porque otros años pues no sabíamos cuánto le tocaba a cada una de las comunidades autónomas, y esta vez, por primera vez, el Ministerio de Hacienda ha hecho públicas estas cifras, y bueno, pues vamos a estar comentándolas ahora mismo. Entonces, efectivamente, lo que se ha publicado es la cifra que vamos a tener cada una de las comunidades autónomas el año que viene para hacer nuestro presupuesto, y en el caso de la Comunidad de Madrid, efectivamente, nuestros ingresos van a caer más de 1.000 millones, 1.200 y pico millones por debajo de lo que han tenido este año. Es bueno compararlo con lo que se recauda aquí en Madrid, por lo que acabo de decir. Aquí se recaudan 65.000 millones y, sin embargo, lo que revierte en el presupuesto de la Comunidad de Madrid son esos 11.000 y pico millones de euros. Es llamativo, vamos, es muy llamativo, y eso es lo que hemos querido poner en valor, sobre todo cuando nos comparamos con otras comunidades autónomas que con un PIB menor al madrileño reciben 4.000 millones más de euros que nosotros. Yo creo que es bueno que se sepa en estas circunstancias.
Y entonces, con esas cifras, con esas comparaciones con otras comunidades autónomas, ¿qué le van a decir al gobierno nacional, al gobierno de Rajoy? Porque antes ustedes hablaban un poco de que el gobierno de Zapatero asfixiaba a la Comunidad de Madrid. Ahora, al gobierno de Rajoy, ¿qué le van a plantear?
Bueno, es evidente que el hecho de que estén cayendo los ingresos nos afecta a todos. Todos vamos a tener menos ingresos. Lo que pasa es que hay más desequilibrios para unos que para otros. Me gustaría poner en valor también el hecho de que la Comunidad de Madrid es de lejos la comunidad más solidaria de toda España. Hay un fondo que reparte fondos, permítanme la expresión, al resto de las comunidades autónomas para financiar su educación, su sanidad, etcétera, y el 75% de ese fondo lo alimenta la Comunidad de Madrid. Es decir, nos sentimos orgullosos de ser los más solidarios, pero al mismo tiempo nos parece que esto está bastante desequilibrado, y la Comunidad de Madrid pretende seguir siendo la más solidaria, pero bueno, nos gustaría que hubiese menos desequilibrio entre lo que reciben unos y lo que reciben otros.
¿Y ese desequilibrio se lo van a trasladar al gobierno nacional?
Bueno, lo estamos diciendo ahora yo con usted, lo ha dicho el vicepresidente esta mañana, en fin, evidentemente lo estamos haciendo público.
El vicepresidente decía también esta mañana que, no va a haber más recortes en lo que queda de este año 2012, pero que en 2013 esos va a haber recortes, van a utilizarse otra vez esas tijeras, y bueno, que eso se está viendo un poco ahora en los presupuestos que ya están elaborando ustedes desde el gobierno regional. ¿Por dónde van a ir esos recortes?
Bueno, evidentemente, si tenemos menos ingresos, se nos permite un menor déficit, tenemos que hacer ajustes en los gastos, tenemos que reducir nuestros gastos. Nosotros lo que estamos planteando es que tiene que haber una reforma estructural del funcionamiento de las administraciones en España. Es decir, creemos que, bueno, y constatamos que tal y como funciona el sistema hoy por hoy, no es sostenible con los recursos que hay, y por lo tanto combinamos al Gobierno de la Nación a que impulse y lidere unas reformas que hagan que el sistema sea sostenible. Un sistema que pasará por una reforma de las competencias, una reforma de las obligaciones de gasto, tal y como existen hoy por hoy, porque es que si no, no van a cuadrar las cuentas.
Esa reforma estructural de la que habla en las administraciones, ¿incluye adelgazar plantillas de las administraciones públicas?
En general, incluye adelgazar el peso del Estado en España, tal y como existe hoy por hoy, porque ese peso no lo estamos pudiendo sostener. Evidentemente, las administraciones nos alimentamos de los impuestos, de los contribuyentes, de lo que paga la gente, y cuando estamos en crisis, como estamos ahora, los contribuyentes pagan menos y los recursos son menores. En nuestra política en la Comunidad de Madrid es hacer frente a estos ajustes sin subir los impuestos. Sí. La ley que acabamos de aprobar en la Comunidad de ajuste del presupuesto del año 2012 ha ido por esa línea, ajustar los gastos y no subir impuestos. Por lo tanto, lo que creemos que tenemos que hacer es seguir ajustando esos gastos.
Dice no subir impuestos, sin embargo, el IVA se va a subir y hasta ahora, a no ser que usted me diga lo contrario, también va a subir en la Comunidad de Madrid. Se plantean, puesto que ya han roto esa barrera de no subir impuestos, subiendo el IVA, se plantean subir algún otro impuesto aquí en la Comunidad de Madrid, como el de sucesiones que se quitó en su día, o el de patrimonio.
Una subida de impuestos nunca es una buena noticia. Nosotros no en ningún momento hemos celebrado que se suba el impuesto, más bien lo contrario. Dentro de la competencia de la Comunidad de Madrid seguimos sin subir los impuestos cuando hay otras comunidades que los están subiendo. Los ajustes de Cataluña, de Andalucía, de Valencia pasan por subir los impuestos, el de patrimonio, el de sucesiones y donaciones, el tramo autonómico del IRPF. Me gustaría recordar que la Comunidad de Madrid pagamos 4 puntos menos de IRPF que en otras regiones de España. Esto evidentemente supone un esfuerzo de la Comunidad de Madrid, y esto es bueno porque alivia la presión sobre el contribuyente.
Le quería preguntar un poco por las últimas semanas. Hemos visto prácticamente todos los días manifestaciones, protestas en la calle de trabajadores, de funcionarios, de trabajadores en general. ¿Le preocupa a usted como consejero o a su gobierno que la respuesta en la calle vaya más durante el verano, vaya más durante el otoño o incluso el próximo año, ya que hablan de nuevos recortes?
Evidentemente me preocupa la situación de crisis que se vive hoy por hoy en España. Me preocupan los más de 5 millones de parados, me preocupa el futuro de tanta gente que está pasándolo francamente muy mal. Por supuesto, respeto la libertad de expresión, la libertad de manifestación de todos. No tengo nada que decir sobre las manifestaciones que se producen. Una vez que pasan la barrera de la violencia, se producen altercados, ahí evidentemente ya no puedo seguir respetándolo. Pero no seré yo el que diga que nadie se va a poder manifestar para expresar su desasosiego y sus críticas hacia el gobierno en estos momentos tan difíciles, por supuesto.
Bueno, más que de respeto, le preguntaba un poco por si le preocupaba a usted como consejero o al equipo de gobierno, a su gobierno regional, esas protestas que puedan ir a más.
Mientras no se sobrepasen los límites de la violencia, insisto, yo no veo ninguna razón para preocuparse. Lo que creo que tenemos que ser es todos respetuosos con la convivencia que exige que nos podamos manifestar sin ser violentos.
Consejero, no sé si ha podido ver hoy la comparecencia de Rodrigo Rato en el Congreso, en esa Comisión de Economía.
La verdad es que no la he visto. Estábamos en el Consejo de Gobierno esta mañana. He leído alguna noticia, pero no lo he seguido en detalle.
¿Y qué han comentado en el Consejo de Gobierno? Cuéntenos un poco lo que se pueda contar de esta comparecencia de Rodrigo Rato, que estoy segura que algo han comentado.
Pues le aseguro que no hemos comentado nada sobre esto. Sí, teníamos bastantes asuntos. Teníamos en particular el informe sobre la financiación de la Comunidad de Madrid para el año 2013. Hemos hablado de eso.
Bueno, y de lo que ha leído después en los medios sobre lo que ha dicho Rodrigo Rato, ¿le ha convencido, no le ha convencido?
Bueno, yo, ante todo, celebro el hecho de que se haya producido la comparecencia. Yo creo que es bueno que los responsables de la situación de Bankia, sea el presidente, sea el gobernador del Banco de España el otro día, hayan dado explicaciones en la sede de la soberanía española, como es el Congreso de los Diputados, que se hayan tenido que responder a preguntas y que hayan tenido que dar explicaciones. Yendo más al fondo del asunto, yo creo que evidentemente ha habido errores. Me gustaría, en el caso del gobernador del Banco de España, que hubiese asumido más esos errores, pero de luego esto sí queda, está dando pues más transparencia a lo que fue el proceso por el cual se tomaron las decisiones que han desembocado donde estamos ahora.
Bueno, pues consejero de Economía y Hacienda, Percy Manglano, aquí le vamos a dejar, que sabemos que le hemos sacado de un acto, así que muchísimas gracias por atendernos y buenas tardes.
Gracias a ustedes y buenas tardes.
Bueno, 7:26, pues estas han sido las palabras del consejero de Economía y, bueno, pues quiero saber un poco vuestras opiniones. ¿Quién empieza? Inés.
Bueno, pues...
Inés, que es la que más sabe del tema.
En primer lugar, hay que decirle al consejero que tienen el mismo gobierno del mismo signo en la comunidad y en el Estado, y si el sistema, la responsabilidad institucional marca que si no les gusta el sistema de financiación de las comunidades autónomas, lo que tienen que hacer es poner sobre la mesa la alternativa del sistema de financiación que quieren. Lo que no pueden es andar con comparativas entre comunidades para generar crispación mientras no resuelven sus relaciones con el Estado, porque mientras era Zapatero asfixia Madrid, todo valía, y ahora mismo pues él mismo no sabe explicar exactamente cómo resolver un tema que ellos en la que ellos insistieron mucho. Y el segundo es el tema de los recortes, que es el que me parece a mí más serio. Es un escándalo sin precedentes. Quiero decir, no puede encima jactarse de que subir impuestos es una mala noticia. Lo que es una mala noticia es rebajar los sueldos, las condiciones, los derechos y los derechos consolidados a la mayoría de empleados públicos y a otro montón de gente con un nivel de paro como el que tenemos. Sería una buena noticia que a las grandes fortunas de este país, que el impuesto de sucesiones, que el impuesto de patrimonio, que la gente que más tiene, que las grandes empresas colaboraran con responsabilidad aportando en un momento tan difícil ingresos a este país. Pero es que es tan escandaloso lo que pretenden contar, que otro día venía unos datos que más de 26 billones de euros se esconden en paraísos fiscales, de los cuales los estados dejan de ingresar 230 mil millones de euros, de los cuales a España le toca una parte muy importante. Por tanto, ¿cómo van a convencer a los funcionarios, a los empleados públicos, a los médicos, a los bomberos? ¿Cómo les van a convencer? ¿Cómo nos van a convencer de que la única solución pasa por rebajar salarios, por quitar derechos, por quitar las pagas de Navidad, etcétera, etcétera, cuando con impunidad la gente que debería cotizar tienen amnistía fiscal o están sometidos a fraude o una situación de privilegio? Cualquiera de los tres escenarios. Hombre, la verdad es que ya es... No nos embrollemos con temas de financiación, que hay que hablar en su marco, con temas que hay que hablar, pero la realidad es que es escandaloso que no se opere para mejorar la situación de ingresos de este país, que puede, que hay gente adinerada que puede y debe pagar más.
Pedro. Mira, yo, escuchando a Inés, lo que lamento y mucho es que no sea diputada. ¿Ves? Eso es lo que yo decía en un artículo hace un tiempo, que él lamentaba esa situación, porque es una persona que habla claro y bien, además, y dice las cosas como son. Eso por un lado. Por otro, quiero decir que ya no estoy muy de acuerdo con ella en lo del reparto de gastos de las comunidades autónomas. Se ha hecho un desequilibrio durante el gobierno de Zapatero porque se ha desviado la forma y los estatutos se han hecho de una manera que no se hacía así. El estatuto tiene que ser todas las comunidades de acuerdo. Lo que no puede ser es que una comunidad decida qué tipo de estatuto quiera y a los demás se les diga,
Yo no quiero decir que esté de acuerdo con el actual sistema de financiación. Claro. Digo que teniendo todos los poderes autonómicos y centrales que pongan una
alternativa. Eso sí, en eso estamos de acuerdo.
Es decir, cuenten,
es que lo que no puede ser es el dato que ha dado. Vamos, yo no sé si este dato es cierto o no, Inés, lo sabrás tú mejor que yo, que de los 65.000 millones que repercute Madrid, el PIB, solo recibe 11.400 y el resto lo aporta al Estado, que paga el 75% del fondo de solidaridad. claro, evidentemente hay comunidades que tienen, que reciben más dinero y encima gestionan menos dinero y reciben, digo, recaudan menos dinero y sin embargo reciben más, tienen más apoyo y que encima quieran hacer ver que son más solidarios que Madrid o que otras comunidades, no solamente Madrid, estamos hablando para Madrid. Quiero decir que es que esto hay que regularlo, porque aquí no se trata de que haya más competencias o menos competencias, es que se trata de que los ciudadanos de una comunidad tengan, ya que tenemos estos desequilibrios en el voto, bueno, que no lo tengamos también en la economía, que es que lo tenemos en todo en Madrid, y sin embargo parece que los madrileños somos los que mejor vivimos, los que podemos despilfarrar. Si los datos son buenos, Inés, porque, claro...
Bueno, hay que matizar cosas.
Claro, bueno, yo voy a tomar que son buenos porque es el consejero el que nos está dando. Y por supuesto, había aprovechar otra cosa. Yo creo que efectivamente hay que recortar en las mamandurrias al año que viene.
Sí, pero...
En las mamandurrias que son exactamente... Mira, lo tengo aquí apuntado. Las mamandurrias son los asesores... Esos son las mamandurrias. Reducción de diputados. Dijo Esperanza Aguirre que iba a reducir diputados. Pues que no espere. Que no espere las siguientes elecciones, proporcionalmente.
Tal y que cambie inmediatamente la ley electoral.
Y que cambie la ley electoral. Efectiva, inmediatamente. Que reduzca los diputados inmediatamente. Septiembre, que proporcionalmente a los partidos políticos, que se reduzcan los diputados. Y de paso que entre Inés. Después, después que quiten en esas mamandurrias todos los asesores. Que sobran unos cuantos, ¿eh? Sobran unos cuantos porque para eso están los funcionarios que saben mucho mejor el trabajo que los asesores.
Emilio.
Yo me quedo con la frase del consejero cuando ha dicho lo de los contribuyentes pagan menos, ¿no? Porque eso es absolutamente falso. Quiero decir, están pagando mucho más porque pagan, aunque pagaran lo mismo, están pagando lo mismo por menos servicios. Pero aparte de que no es así, están pagando más como van a pagar el IVA el próximo mes de septiembre. Claro. Hay un... el sindicato este de técnicos de Hacienda ha presentado un proyecto muy clarito,
impecable,
que explica cómo se pueden recaudar 63.000 millones de euros, que a la Comunidad de Madrid, haciendo un porcentaje así a grosso modo por la población, le corresponderían 6.300, sin ninguna complicación, que son medidas que toma el gobierno pasado mañana. Entonces, bueno, pues se está intentando vender...
Y que además son justas las propuestas. Sí, sí, son mucho, tienen mucha más justicia.
Bueno, cuéntanos, Emilio, alguna de las propuestas.
Bueno, pues las propuestas son la perseguir la economía sumergida.
Uh-huh. El fraude.
No amnistiarla. Que el impuesto de sociedades sea del 35%. Sí. Hacer un impuesto sobre la riqueza.
Hay una medida que es muy importante, y es que en este país las rentas del trabajo cotizan muchísimo más que las rentas del capital. Yo no me estoy metiendo con los pequeños ahorros, sino con el capital especulativo, el que en un día sube
la SICAP,
el capital especulativo, que es un escándalo tener los privilegios que tienen.
Entonces, bueno, yo creo que lo que deberían hacer es tomar esas medidas. Ojalá ver la intervención europea y nos pusiera el nivel de presión fiscal de la media europea. Ojalá el rescate fuera simplemente ese, que pusieran la presión fiscal que hay en España a la que hay en otros países en nuestro norte, que no tienen ningún problema como los que tenemos nosotros.
Es cierto lo que dices, Emilio, es verdad. Lo que pasa es que hay dos problemas que yo veo que no son fáciles, ¿eh? Uno, la economía sumergida, llevamos persiguiéndola desde Felipe González, que cuando era presidente de gobierno Felipe González, estamos intentando que la economía sumergida se reduzca al cero, y eso no lo hemos conseguido. Y por otro lado, que los capitales empiecen a cotizar, que no se escape, que no haya tanto dinero negro, que, en fin, ahí hay que estudiar a fondo por qué se genera y cómo perseguir ese dinero negro, porque realmente ha habido gobiernos socialistas, populares, CDS, y el dinero negro continúa ahí, y bueno
esa es la amnistía, incluso.
Y de hecho...
Esa es la amnistía.
Ya, pero fíjate que no aparece tampoco, ¿eh? Porque es poco ya, el dinero que
pero
sale.
Pero es que hay un...
Y si no, lo hay.
A mí me gustaría, siempre me hubiera gustado vivir en un país donde en un momento tan difícil, donde se contratan asesores y se siguen contratando asesores mientras se quiere cargar sobre los funcionarios, los empleados públicos, los costes y las reducciones. Me gustaría vivir en un país donde los que más tienen y donde los grandes empresarios y las grandes corporaciones y los lobbies de este país, que son muy fuertes, las eléctricas, el sector inmobiliario, que además tienen una gran relación entre ellos, hicieran como hacen en algunos países, dicen, no señor, es que nosotros también tendríamos que formar parte de resolver la situación, no. O sea, quiero decir que es muy difícil. Bueno, primero los inspectores de Hacienda dicen que solo mejorando la inspección afloraría una parte importantísima de lo que hoy es fraude. Solo mejorando la inspección de Hacienda. Esa es una. Pero la otra es que realmente no se puede, es decir, que vivir en un país donde la cultura del que más tiene es por sistema eludir impuestos.
Persigue esa idea, Inés, esa idea de solidaridad, no solamente eso, de compromiso de la gente que más tiene, persíguela.
Bueno, si me dejáis solo un segundito, vamos a escuchar también lo que nos tienen que decir nuestros oyentes. Al teléfono tenemos a Alfredo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno, pues cuéntenos.
Bueno, pues bien, yo lo primero, un saludo a ustedes que están en el estudio y por supuesto a todos los oyentes de Radio Madrid. Bien, yo soy profesional del taxi y es para informarles sobre una manifestación que va a haber mañana, aunque seguramente se ampliará la información por parte de las organizaciones convocantes y sus presidencias, pero bueno, yo como taxista de base me gustaría trasladarles a ustedes y a los oyentes la información. Bien, no solamente son recortes y que se están aplicando a la economía y demás, sino que el sector del taxi puede sufrir lo que es un auténtico ataque, por no decir la destrucción, por una medida inadecuada por parte de dos ministerios. El caso es que mañana tendremos una manifestación a las 11 de la mañana que partirá desde el Ministerio de Fomento, que está situado en lo que es la Plaza de Nuevos Ministerios. Iremos hasta el Ministerio de Economía de Plaza de Cuzco. Es una manifestación autorizada de 11 a 1 del mediodía. Y bien, pues la situación es la siguiente, para intentar que ustedes lo entiendan y por supuesto los oyentes. El Ministerio de Economía intenta, vamos a llamarlo liberalización, pero lo que trasfondo es intentar destruir un colectivo como es el sector del taxi para beneficiar a otro sector de transporte por carretera, que es la VTC, el lobby de transporte por carretera. Entonces propone el Ministerio de Economía, por eso finalizamos allí, pero es el Ministerio de Fomento quien tiene que regular la situación. El Ministerio de Fomento, hay una ley que se llama la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre, que en la actualidad hace que haya una convivencia, vamos a decir, medio aceptable en las calles de Madrid entre las famosas VTCs y los taxis. Es decir, hay una proporción de por cada 30 taxis haya pues una VTC. Es decir, pues bueno, si hay 16.000 taxis en Madrid aproximadamente, pues hay una proporción, vamos a hablar, de algo menor de 1.000 VTCs en Madrid. Bien, pues ayer hubo una reunión en el Ministerio de Fomento con la señora Pastor por parte de las organizaciones estatales, de la Confederación del Taxi de España y UNAL, y bueno, y Uniatran, y entonces, bueno, pues se dio un plazo, la ministra, la señora Pastor, de 24 horas para contestar al sector del taxi qué es lo que pretendía hacer en esta situación de la modificación de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre. Bien, pues esta tarde, a las 6 de la tarde, nos hemos encontrado la sorpresa que la señora Pastor aparentemente pretende romper una contingentación que actualmente permanecía vigente y que nos permitía, vamos a decir así, convivir taxis y VTC, y pretende, pues bueno, destruir esa proporcionalidad. Aparentemente, la información que manejamos es que lo que pretende el Ministerio de Fomento es que por cada VTC de nueva creación con un contrato a largo plazo no contarán con esa proporcionalidad. Es decir, esa proporcionalidad, que en la actualidad es 1 a 30, pues que con el nuevo decreto o ese anteproyecto que pretenden desde el Ministerio de Fomento, pues pretenden prácticamente barra libre. Es decir, que siempre que tengan un contrato de largo plazo con alguna empresa, pues esas VTCs, pues siempre que una empresa solicite, puede haber VTCs en la calle. Entonces es un golpe prácticamente mortal a los taxis, es un ataque prácticamente de muerte al sector del taxi, y además en una situación que ya de por sí es dramática para el sector económico madrileño y por supuesto para el sector del taxi.
Pues
aunque,
Alfredo,
repito,
sí, Alfredo,
dígame.
Sí.
No, aunque insisto que seguramente las organizaciones, ya sean a nivel de Madrid o a nivel estatal, pues seguramente en las próximas horas ampliarán la información a través de notas de prensa, pero desde luego las primeras impresiones es que desde luego pues el sector del taxi prácticamente pues estaría llamado prácticamente a la desaparición, porque es imposible, esos buenos, vamos a decir, servicios y demás lo acapararían esas famosas furgonetas del sector del taxi.
Alfredo, muchísimas gracias, que es que no tenemos tiempo para mucho más, pero muchísimas gracias por llamarnos y un saludo.
Muchas gracias a todos ustedes, gracias.
Bueno, pues es otro sector que también sale de la calle y que también están bastante, bastante cabreados. Si os parece, vamos ya con esa primera comparecencia de Rodrigo Rato en la Comisión de Economía del Congreso para dar cuenta de su gestión al frente de Bankia. y bueno, ha venido un poco más o menos a echar balones fuera, decía que el gobierno exigía fusiones, y del ex gobernador del Banco de España, de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pues ha dicho esto.
El gobernador del Banco de España, que conocía con detalle la situación real de todas las cajas y de Caja Madrid, me citó con urgencia a su despacho, donde también estaban José Luis Olivas y el subgobernador. Allí nos pidió que Bancaja se incorporara al SIP que lideraba Caja Madrid y nos conminó a negociar los detalles de inmediato.
Bueno, pues eso, que vino del Banco de España esa obligación de fusión con Bancaja. También ha dicho que se ha ido ahora porque las autoridades no compartían su criterio, porque el gobierno no compartía su criterio. Y sobre culpabilidades, pues ha dicho esto.
Culpabilidades, pues seguramente hay muchas, variadas, errores, precisiones, pero creo que estamos ante un hecho que no se ha producido en nuestra historia macroeconómica desde los años 30. No estamos ante nada menor. Y eso pues hay que valorarlo. Con eso hay que quitarse responsabilidades, ¿no? Yo he asumido las mías. Yo tenía un plan, mi plan no se ha considerado y he asumido la responsabilidad, que es dejar el puesto a otro. Irme sin reclamar absolutamente nada. Tanto todo el mundo tiene que asumir sus responsabilidades. Yo creo que la he asumido como la tengo que asumir.
Bueno, la ha asumido Rodrigo Rato como la tiene que asumir. Emilio.
A mí hay un par de cosas que me llaman la atención de la comisión. Por un lado, que no esté una responsable de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, igual que está una vicepresidenta del gobierno o exvicepresidenta del gobierno ahora mismo respondiendo a las preguntas. Exacto. Porque parece que de pronto las cajas no tienen nada que ver con la política, ¿no? O con las instituciones públicas. Y todo el discurso de Rato dirigido al Banco de España, que tampoco puede obligar a que se fusionen unas cajas, que es una decisión que no la decide el Banco de España, lo puede recomendar, pero otra cosa es la decisión de hacer esa fusión. No son casuales las cajas, digamos, que se han juntado ahí, porque todas arrastraban un montón de problemas. Casi todas juntas han compuesto un banco malo, por decirlo así, ¿no? Y de la comparecencia, pues todo este discurso de muchos errores, muchas responsabilidades, pero no son de nadie. O sea, no son de nadie, pero los miles de millones que hay que poner para arreglar eso...
Como pasa en la política habitualmente.
Y además hay que recordar que sigue siendo presidente de Caja Madrid.
Caja Madrid, sí. Claro.
Bueno, es que Caja Madrid yo no sé si era la que peor estaba. Inés, tú tienes a lo mejor más datos.
Desde luego lo que no se debía de haber hecho es analizar solo todo lo que aconteció a partir de Rodríguez Rato y obviar todos los antecedentes y todo lo anterior desde el señor Blesa y desde todo el recorrido de Caja Madrid.
Sí, porque de hecho antes en la redacción comentábamos un poco también
que esto el haber acotado
si Blesa debería
ahí,
estar,
hombre,
también.
Vamos. Yo, por otro lado, a mí estas comisiones me parecen, lo digo siempre, en estas y en otras, pero en este caso, como el tema es tan importante, es bastante más grave. Estas comisiones son comisiones trampa. No hay manera de dilucidar nada en una comisión política, y eso es una falta de ejemplaridad en la política sin precedentes. Cuando va a una comisión del Senado en Estados Unidos o en otros países, realmente tiene que haber una garantía de que realmente se pueda controlar. Esto es como una especie de florete, ¿no? En el cual cierra el gobierno, en el cual tienen las mayorías siempre la última palabra para ver quién comparece, para ver quién no, se vetan comparecencias. En fin, estas comisiones son comisiones trampas. De todas formas, decir que yo he asumido mi responsabilidad porque me he ido, mire usted, no. O sea, después del desastre mundial, y eso que yo digo, que las responsabilidades vienen de antes, además de las suyas. Lo digo también con claridad. Pero, hombre, usted genera un agujero que nos lleva al país a la ruina y usted se va tan tranquilo. Si nos descuidamos, cobran indemnizaciones. Y lo que ya han cobrado, y sin que haya una investigación sobre bienes y sobre lo que realmente ellos deberían de reponer. Esa es un y luego esta cosa que están cogiendo entre todos, la Comunidad de Madrid también lo hace, parece que pasaban por allí. O sea, parece que quien no ha vivido en Madrid dice, no, es que la caja no tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Este rollo que han cogido, que si la culpa es del gobernador del Banco de España o la culpa es de Rato, es por elevación no hacer lo que hay que hacer, que es desde quien tenía que controlar y no controló es responsable, quien hizo una mala gestión es responsable, los consejos de administración que avalaron determinadas decisiones son responsables, todo el periodo que nos ha traído hasta aquí son responsables, y eso es lo que hay que dilucidar. Lo demás son historias de si la culpa es de uno, la culpa de otro. Evidentemente, exigir responsabilidades, reparación y llegar hasta el final. O sea, porque es que lo demás es, vamos...
La reparación no es fácil, seguramente, la reparación, porque, que soltar aquí los 11.000 millones, porque son 11 o 15.000 millones, el agujero que tiene Bankia...
19.000 millones más 4.500 que ya les había dado el Estado.
Pues 19.000 millones.
23.500 en total.
Trae aquí esos 19.000 millones que te has guardado en la caja de zapatos. Es difícil ahora recuperar todo eso, pero pedir responsabilidades, eso por supuesto.
Y luego hay medidas que son ejemplarizantes. Yo ya sé que con la acción subsidiaria de las organizaciones, partidos o de los consejeros, la responsabilidad subsidiaria no se taparía el agujero de banco, pero hay medidas que son ejemplares.
Yo lo que no sé es hasta qué punto, porque decía Emilio antes, el Banco de España te puede aconsejar, pero no te puede obligar. Es evidente, no te puede obligar el Banco de España, pero hasta qué punto el Banco de España puede ejercer una presión asfixiante para que tú hagas lo que ellos quieren hacer.
Pero eso no deja de responder a un cálculo político. Quiero decir, hay gente que se ha fusionado, gente que no, o que se ha buscado otras alianzas. En todo, bueno, el Banco de España, casualmente, en estos dos años de Rodrigo Rato, ha estado su gobernador más preocupado por una reforma laboral, que yo he oído hablar 50 veces de eso,
que ocuparse de los controles que él tenía que controlar.
Y el problema es que unos cometen los errores y las responsabilidades las asumimos todos pagando. Y yo digo, por ejemplo, todo este dinero que les da el Estado podría servir para liberar a gente de sus hipotecas. Yo prefiero que a gente que está en riesgo de impago le den ese dinero, por lo menos que cojan 25.000 hipotecas mínimo, de Bankia, y que les liberen a gente de pagarlas.
Es conmigo que como mínimo parar los vergonzosos desahucios cuando en realidad, o sea, por lo menos que les obliguen a su patrimonio inmobiliario que está sometido a esa presión, se haga cargo o pues se pueda gestionar de forma que resuelva la situación de las familias desahuciadas. Es que eso es tan escandaloso que encima extiende todo el día. Eso es
salvar Bankia para unas cosas sea de interés general. El patrimonio que tiene puede ayudar a muchísima gente a salir adelante, no lo sea, ¿no?
Hombre, también hay gente detrás de Bankia, es decir, que en dejar caer a Bankia no es solo dejar caer un nombre de un banco, dejar caer a un consejo de administración o dejar caer a una serie de capitalistas, también es dejar caer a una serie de cuentas de ahorradores,
trabajadores más de 20.000
no tienen culpa de nada y también están ahí detrás, ¿eh? Lo que ocurre es que estoy de acuerdo en que a las personas, el sufrimiento que se genera a las personas que les echan de su casa de momento, y no solamente a los que les echan, les quitan el piso y encima siguen debiendo dinero.
Que
eso es lo grave.
Si os parece, antes de irnos a la publicidad, pues os quiero dar, digamos, la cara B un poco de lo que estamos hablando de Bankia y demás, porque hoy sabéis que estaba la delegación española de la candidatura olímpica en Londres, y ha dado una rueda de prensa, y la primera pregunta que le han hecho a esa delegación española pues ha sido esta.
¿Sus bancos están pidiendo un rescate a la comunidad internacional? ¿Resulta difícil vender este proyecto a la población nacional e internacional? ¿Y la economía española podrá hacer frente a ejercer de anfitriona de los Juegos?
Pues esa ha sido la primera pregunta.
Yo creo que no tiene.
La delegación ha dicho que ya se esperaba que les hicieran esa primera pregunta.
Es que esa es la primera pregunta que hay que preparar, pero además, por supuesto, pero es que esto es un proyecto expansivo. Es decir, aquí es justamente lo contrario. En vez de recortar, lo que se genera es un proyecto que puede ser expansivo. Si nos dan las Olimpiadas de 2020, está prácticamente toda la inversión hecha, o casi toda, según nos dijo el anterior alcalde, ¿no? Estaba casi toda la inversión hecha. Bueno, también lo dice la actual alcaldesa, está casi todo hecho. Solamente hay una pequeña inversión auxiliar que de aquí a 2020 se supone que se podría hacer. Las Olimpiadas significan inversión, turismo, pues posiblemente puestos de trabajo. Es el primer proyecto expansivo del que se está hablando en los últimos 3 años.
Más Eurovegas.
Bueno, que vamos a hacer una pequeña pausa. Son las 8:10 y enseguida volvemos.
Cadena SER.
94.4 FM.
Al pasar la ITV, ¿valoras tu seguridad y la de los tuyos? En TUV Rheinland llevamos 140 años velando por la seguridad vial y el medio ambiente. Pide tu cita en citapervia.tuv.es o en el 902-702-712. No te la juegues, ven a TUV. Tu ITV en Parla, carretera de Parla a Pinto, kilómetro 1. O en TUV.es.
Recibe gratis todas las mañanas la información más relevante de la zona sur en tu correo electrónico.
Suscríbete a nuestro newsletter en sermadridsur.com.
Tú y Ser Madrid Sur. Escucha con nosotros la vida.
Gente es tu periódico, un periódico joven, actual, que te permite estar perfectamente informado de la actualidad de tu ciudad. Noticias deportivas, culturales, actualidad, servicios, en definitiva, la información que más te interesa. Gente, tu periódico gratuito. Recoge tu ejemplar cada viernes en tu punto habitual de distribución.
TIN, TAE, Euribor, hipotecas, depósitos. Los lunes a la 1:15 de la tarde, en Hoy por Hoy Madrid Sur, dejamos las cosas claras. Diccionario de banca de Novanca.
Novanca, la nueva forma de hacer banca de las cajas rurales en Madrid. Acércate a cualquiera de sus 18 oficinas en el sur de Madrid y consulta sus precios sin comisiones. Diccionario de banca de Novanca, una nueva forma de hacer banca.
¡Qué mal te veo! ¿Y esas ojeras?
Estoy hecha polvo. Vengo de pedirme la baja por cargar.
¿Y qué has cargado?
Sábanas, albornoces a 19 euros, colchas a 9,90 euros, cortinas para toda la casa.
O sea, que te pides la baja por rebajas.
Claro, por las rebajas de Almacenes Granados.
¡Qué morro tienes!
En Almacenes Granados, últimas colecciones en toallas de playa, accesorios, ropa de hogar, complementos. En Pinto Calle, en Ares 1, 91-692-3130 o en almacenesgranados.com. Y solo este mes la confección de tus cortinas te sale gratis.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Siete y 7:51, aquí estamos de vuelta en La Ventana de Madrid y tenemos a Julia al teléfono. Julia es una oyente. ¿Qué nos quieres contar, Julia? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo lo que quería decir es que yo no digo que no haya que pagar impuestos, porque, por ejemplo, tú pagas impuestos para luego, es una forma solidaria, ¿no? Pagas impuestos y a la vez recibes una prestación de sanidad y de educación en condiciones. Pero lo que no puede ser es que nos ajen impuestos siempre a los trabajadores, a los de abajo, que nos recorten a los de abajo. Y es que ya lo ha dicho Inés Sabanés, un poco lo que yo iba a decir. Aquí es la desigualdad que hay entre los que tienen mucho y los que no tenemos nada más que para ir tirando. Que no tienen, que hay un fraude fiscal de 80.000 millones, que te enteres de eso, que es una vergüenza. Que las grandes empresas multinacionales como Telefónica, como Resol, paguen menos que un trabajador de impuestos, es que eso es vergonzoso, es lo que no se puede permitir. Y claro, yo no confío ni en que en este gobierno ni el gobierno del PSOE lo cambien, porque no se lo van a poner a ellos mismos, si están de directivos de las grandes multinacionales. De ellos no espero absolutamente nada, pero es que así no puede ser. Pero puede ser, porque nos dicen que es por culpa de la sanidad y que no es sostenible ni la sanidad ni la educación, pero si son los que menos en España, en lo que menos gastos hay en sanidad y en educación, de los países de Europa que menos gastos tienen social, bueno, así que Julia, no nos vengan con cuentos.
Pues muchísimas gracias por llamarnos, un saludo.
Hasta luego.
Tenemos una segunda llamada y un minuto para usted. Segundo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntenos.
En principio, gracias por el programa y por darme la facilidad de opinar, pero claro, me temo que tengo poco tiempo.
Sí.
Yo en principio quería denunciar los recortes por parte de la Comunidad de Madrid y por parte del Estado, que siempre van dirigidos a los más débiles económicamente. Y al contrario, están favoreciendo pues a los más ricos, a los empresarios, a los evasores de impuestos y a toda esta gente, a los banqueros, por supuesto. Bueno. Y es prácticamente un poco el resumen de lo que quería decir.
Pues segundo, muchísimas gracias por ese resumen que nos ha hecho.
Y bien rápido.
Un saludo.
Un saludo, gracias.
Bueno, y ahora nos vamos a ir, si os parece, con las propuestas que tenemos culturales gratuitas que nos va a traer nuestro compañero Guillermo Mendiguren.
We'll be right back.
Al ritmo de rockabilly se moverán mañana aquellos que acudan al espacio cultural Conde Duque. Allí estarán actuando The Boo Devils, un quinteto enamorado de Elvis Presley que con un frontman electrizante, unas guitarras twang perfectamente empastadas y una sección rítmica compacta y potente harán bailar a todo el mundo. El show dará comienzo a las 10:30 de la noche en la calle Conde Duque número 11. Los escenarios saltamos a las salas de cine con algunas de las proyecciones gratuitas que tendrán lugar mañana. En el campo de la cebada, en La Latina, se proyectará a las 10 de la noche Panteón y las Visitadoras, una película dirigida por Francisco Lombardi que está basada en la novela homónima de Mario Vargas Llosa. Por otra parte, el auditorio Parque del Paraíso proyectará Carmina o Revienta, la nueva comedia dirigida por Paco León que protagoniza a su propia madre, Carmina Barrios. La sesión comenzará a las 10:30 de la noche. Y para terminar, recomendamos aprovechar el buen tiempo para conocer el Jardín del Capricho. Este parque de 14 hectáreas ubicado en Alameda de Osuna es uno de los espacios verdes que conforman el patrimonio artístico natural de Madrid. Se trata también de uno de los parques más bellos de la ciudad y paradójicamente es todavía un gran desconocido para los madrileños. Descúbrelo mañana en los, con los itinerarios guiados que se realizarán entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde.
Bueno, pues que nos queda un minuto exacto, así que os dejo que digáis las últimas palabras. Vamos, Pedro, adelante.
Bueno, me has pillado. Las últimas palabras es que yo te agradezco como hayas invitado.
De la tarde de hoy, evidentemente.
Ah, oye, lamentar muchísimo que haya perdido la selección española olímpica, que ha perdido con Japón. Han empezado las Olimpiadas por mal pie. No me ha gustado. Porque, a ver, que ese tiki-taka, que Luis Milla es un gran entrenador y que no estoy de acuerdo yo en que pierda, hombre.
Tengo ahí Emilio.
Yo voy a decir que esto de las responsabilidades que nadie asume es aparte de vergonzoso, va a tener muchas consecuencias en el futuro, porque si para algo debería servir esta triste crisis es para que haya un cambio en la cultura política. Exacto. Y mientras no haya responsabilidades por esos errores que nadie ha cometido supuestamente, ese cambio no se va a dar.
Inés, eres la última y te quedan 10 segundos.
A nadie le obligan, por tanto, hay que asumir las responsabilidades. Y me quería acordar del señor del taxi que ha hablado, que es verdad que es una agresión muy importante.
Bueno, que no nos queda tiempo para más, que nos vamos, pero que mañana volvemos aquí en la Ventana de Madrid a partir de las 7:05 de la tarde. Mucho calor ahora, 33 grados.